Oye, Pelón, qué maravilla que hayas convocado a tu sobrina, que la conocemos desde que es una bebecita, pero que ahora ya nuestra cuata en las pedas y en los desmadres. O sea, ¿cómo la vida se va acomodando, no crees? ¿Me la presentas, por favor?
Y a sí, no, bueno, ha estado ya en alguna ocasión, pero no sé si algún aquí Radio Escucha la recuerde. Es Sacil Barba, mi sobrina y estrella del mundo del arte. ¡Ay, no! Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto.
Además,
hace mucho, sé si sí había estado en el programa, pero hace mucho que no.
Así sí, que... sí habías estado y ya teníamos ganas de volverte a entrevistar. Obviamente la banda, pues a lo mejor no sabe que también, si escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, Lugar Común, pues Sacil, precisamente es sobrina de Gis porque es hija de Diana Solórzano, a la cual queremos mucho. Y al señor Carlos Barba le mandamos un gran saludo porque también es un místico que adoramos con... O sea, tú estás bendecida por los dos lados, muy padre. Y además te dedicas al arte y ahora tienes un proyecto que desde hace mucho está, pero ya consolidado, muy cabrón, que se llama ACME. Platícanos de qué trata ACME ahora que estuviste en Zona Maco.
Sí, bueno, sí, Salón ACME es una plataforma que ya tiene un rato de existir. Empezó como todos los proyectos siendo...
Un changarrito.
Una idea chiquitita, en un espacio que montamos entre amigos, artistas. Y de repente ahorita ya llegamos a la edición número 11 y pues ya es una cosa gigantesca. Sí. Que sí se siente consolidada, o sea, sí es... Yo este año estuve contenta porque sentí que se notan ya los 11 años de trabajo. Ha sido mucha chamba. Es una plataforma, es una especie de feria de arte, nada más con otras reglas del juego.
Que se pone paralela a esta famosísima Maco, ¿verdad?
Sí. Como pasa en todo el mundo. En todo el mundo están estas como grandes ferias de arte que son las que hacen una movilización tremenda en distintas ciudades. Y alrededor de esas ferias siempre surgen como proyectos alternos, que yo creo que es importante que existan. Y así fue como surgió ACME. O sea, ACME surgió, sí, a partir de ver que existía un formato como Maco, donde participaban cientos de artistas representados por grandes galerías. Pero nosotros éramos artistas jóvenes en la Ciudad de México, recién llegaditos de Guadalajara, y de repente decíamos, oye, pero ¿cómo le hacemos nosotros para que así chavitos, desconocidos, cómo le hacemos para que un galerista vea nuestro trabajo, ¿no? O sea, para luego poder en algún día estar en una de estas ferias?
No, perdón, es que ese proceso a mí siempre me ha intrigado mucho, de verdad, en cómo empezar a hacerte visible, o sea, en el mundo del arte.
Sí, es que justo ahí fue donde encontramos un hueco, ¿no? Como que decíamos, órale, todo está padrísimo en esta feria, están increíbles las galerías, pero ¿cómo le hicieron estas galerías para ver el trabajo de los veinteañeros? Entonces fue ahí donde decidimos como generar un nuevo formato con nuestras reglas del juego y pues al parecer sí era necesario, o sea, porque el año 1 que hicimos esta convocatoria abierta que seguimos haciendo hasta la fecha, el año 1 recibimos 150 propuestas, lo cual para ser completos desconocidos nos pareció como una buena señal.
El año 1
recibimos 150 aplicaciones de artistas del país. Este año recibimos 1,800 de todo el mundo. Wow. Así fue como se desenvolvió.
Y luego veo que ya cada año como que ponen una especie de equipo curatorial, ya muy catrines y lash.
Fíjate que creo que a ese punto sí le atinamos desde el año 1. O sea, hubo cosas que planteamos desde el año 1 que se sostienen hasta el día de hoy y son como de esas palomitas. Como que desde el año 1 que lanzamos la convocatoria dijimos, ok, van a aplicar artistas, pero ¿quiénes somos nosotros como para validar la selección? Necesitamos atrás el nombre de personas que sean respetadas y reconocidas en el mundo del arte.
Sí.
¿Por qué? Porque Sacil Barba calificando, pues, ¿sabes? Entonces tuvimos la suerte que desde el año 1 Guillermo Santamarina se subió nosotros al tren y estuvo durante 3 años como liderando el consejo curatorial. Era él quien nos ayudaba a conectar con artistas, curadores, gente de los museos. Y hasta la fecha, cada año tenemos este consejo que cambia y que es quien revisa las propuestas y hace su votación para lo que se exhibe.
Oye, pero sigue siendo como mucho del espíritu de ACME que son voces en general emergentes, ¿verdad?
Es que, digamos, El año uno, siempre voy a regresar allá como para tener ese punto de comparación. El año uno, básicamente teníamos dos secciones, que era convocatoria abierta, que era para artistas no representados por galerías, jóvenes, de donde fuera. Fue cualquier formato artístico, cualquier temática, todo bienvenido. Y la sección siguiente era el estado invitado, porque también desde que llegamos nos dimos cuenta, un poco como pasa con la FIL, que hay país invitado, nada más que para nosotros era importante justo eso, cómo le hace la gente de provincia, como le dicen acá, o sea, no nomás un
artista, ¡Ojo, Trino!
No nomás un chavito, no, pero yo poniéndome esa categoría, ¿eh? O sea, no nomás eres un chavito desconocido, sino que además estás por allá en Chiapas, en un poblado, ¿cómo le haces para llegar a la vista de las galerías? Entonces, por eso nos pareció muy importante crear esta sección del estado invitado, donde cada año invitamos a una curadora, un curador, a que traiga artistas, a que haga una muestra con artistas que trabajan en ese estado. Ahora, con el paso del tiempo, además de estas dos secciones, ya tenemos seis secciones. O sea, ya tenemos galerías que participan cada una con un artista representado. ¡Qué maravilla!
Ya es una gran cosa.
Es una cosa gigantesca. Trino, ¿tú ya has venido?
No, fíjate que no he ido, me encantaría.
Está esperando que sea como una ACME dedicada a Trino y Gis.
Me late muchísimo, por eso te decía que vamos a estar próximamente en Ciudad de México, pero vamos a estar yendo mucho y sí quiero conocer el espacio físico, pero además, la banda con la que estás armando todo esto, ¿quiénes son? Desde el año uno, ¿quién los conformaban? Aparte de, bueno, ya dices que es, el Tinlarí ya se salió, ¿no? El
Santa Marina. Sí.
Pero
o sea,
eras tú.
El equipo como básico, base, éramos y somos de Guadalajara, la mayoría. O sea, somos un grupo de artistas y gestores que son Álvaro Ugarte, que es amiguísimo mío, Sebastián Vizcaíno, que es amiguísimo mío, Alejandro Champion, yo y Homero Fernández. Hicimos un grupo.
Tapatíos en el exilio.
Tapatíos todos. Y por otro lado, nos tuvimos que asociar, que eso también fue muy importante, pues porque no teníamos lana para arrancar un proyecto así. Nos tuvimos que asociar con nuestros socios increíbles con los que seguimos, que se llaman Archipiélago, y son unos empresarios de acá que hacen desde festivales hasta restaurantes.
Buena entonces, movida.
Tienen el know-how de cómo hacer un evento, porque yo no tengo idea de seguridad y cobros, o sea, no podemos abarcarlo todo. Entonces, nosotros nos hacemos cargo del contenido y ellos en general como del evento, el contacto con marcas, el financiamiento, el espacio, o sea, las dos cosas son muy necesarias para que ocurra.
Que finalmente lo que nos sucede a los artistas, y me pongo ahí en esos zapatotes, pero es que uno sabe ponerse a chambear, porque uno lo que tiene que hacer es concentrarse en eso, pero si no te asocias con alguien que sepa vender tus productos, que te sepa poner en el lugar, porque yo siempre lo que digo, a mí póngame donde haya y yo voy a empezar a poderme chambear y hacer las cosas, pero qué difícil es, al menos nos ha pasado a nosotros, tanto a Gis y a mí, como ser los mismos también que queremos, que tenemos que vender nuestra marca, nuestro producto y demás. Y ACME tiene esto para los artistas emergentes, que me encanta, de entrada me encanta el nombre ACME, porque todo esto me remite al Correcaminos y al Coyote. Sí, pero ¿significa algo? ¿Tiene que ver con eso o es otra cosa, ACME?
Mira, la verdad es que cuando empezamos a inventar el nombre, sí empezamos a jugar con siglas de cosas. Ah. Pero cuando llegamos a ACME dijimos, olvidemos las siglas, que sea ACME como la marca ACME, que te refiera directamente al Coyote y al Correcaminos. También
es
para
buenísimo.
Como para darle un poco también de ligereza, o sea, como que queríamos en general darle un giro a todo el formato, y era como también se puede reír, también tiene que haber humor en esta cosa de la gran feria, y a mí el nombre me sigue gustando mucho. Sí, eso que sigue, decías de la venta, perdóname, eso es que decías de la venta, Trino, se me hace muy importante, porque es complicadísimo, o sea, no yo también soy malísima para vender lo que yo hago, y de hecho lo que yo hago no es vendible en general. Pero un poco, uno de las cosas que están chidas en ACME es que tenemos un equipo de ventas de chicas que son o gestoras o están estudiando historia del arte. Entonces, cada una se pone en uno de los cuartos donde montamos las expos y se sabe la biografía completa de los artistas, de qué trata cada pieza. O sea, recibimos comentarios de wow. O sea, tú entras a un cuarto y hay una chica de ACME que te puede explicar absolutamente todo lo que estás viendo.
¡Qué maravilla!
Eso, pues, está maravilloso.
Digo, sí. porque hay gente que se molesta mucho porque, bueno, creo que también se ha abusado, o sea, de las explicaciones rimbombantes de lo que quiere decir una pieza, ¿no? Que es que hasta es motivo de memes y de cotorreo. Pero sí es muy sabroso, ¿no? El discurso, que poder ir entendiendo el discurso de un artista, ¿no? De una pieza. O sea, muchas veces sí, efectivamente, te ayuda a sensibilizarte, ¿no?
Es que para mí es como totalmente, o sea, como hay piezas que se enriquecen con el discurso y hay piezas en las que de repente, por ejemplo, los artistas cuando aplican, ahí les ponemos como entre las cosas, como las cosas que tienen que subir en su aplicación, hay un espacio para explicación conceptual de la obra y entre paréntesis dice, en caso de requerirla, o sea, porque sí, de repente también una pintura, que se, o sea, ya no necesita que me eches todo un rollo de que porque el filósofo alemán y luego ves la pieza y dices, pues no, o sea, de nada me sirvió el discurso. Sin embargo, ya las piezas que están montadas en el salón normalmente sí tienen historias divertidas. Sí. Y no es como que te dan la información a fuerzas. O sea, tú como espectador decides si le preguntas a la chica si te interesa alguna de las piezas. Lo bonito es que si le preguntas, ella va a saber. Ya. El artista viene de no sé dónde, en Oaxaca, y que normalmente le gusta trabajar con el barro y que no sé qué. O sea, y es interesante. A mí sí me enriquece saber a veces qué rodea la obra, hasta el contexto. No necesariamente nomás el rollo discursivo, sino quién es el artista, qué edad tiene, dónde es que trabaja, ¿no?
Oye, uno ve fotos ahí de, digo, yo también he fallado muchos así, yo he ido como a dos, o sea.
Tú fuiste a los primeros y se agradece porque eras como de los apoyadores, pero ya no lo has visto convertido.
No, y en este lugar tan padre, ¿no? O sea, llevan varios años en esta casa, ¿cómo se llama?
Se llama Proyectos Públicos y es una casona impresionante.
¿En dónde está ubicada Cecilia, ahí en Ciudad de México? ¿En qué?
Está en la Colonia Juárez, en una calle que se llama General Prim 30, pero en realidad son como dos espacios que se unieron. Es una casona espectacular.
Sí, padrísimo.
Que si han visto en fotos, creo que fue muy atinada la manera en que la restauraron, porque dejaron como las texturas de las paredes. O sea, no te encuentras con un espacio blanco para montar arte. Cada cuarto tiene restos de papeles, tapices de cuando alguien habitó ahí, colores, huecos, ladrillos. También eso es un reto para montar el arte, pero ya aprendimos.
Sí, se ve muy padre.
Está pegada a una ex vecindad que también ya se restauró y se adecuó para lo mismo. Entonces, llevamos ahí como 7 años.
¿Sabes qué? Digo, a lo mejor me estoy equivocando, Trino, pero si no me equivoco, creo que es donde tú y yo hicimos una vez un jam para los cerveceros.
Ah, es padrísimo lugar. Sí, claro. Sí. Pero entonces estás muy cerquita de Gobernación, de ahí de...
Enfrente.
Claro, sí. Hay hasta una farmacia en Guadalajara por ahí. Oye, fíjate, Sacil, ahorita que decías, es que yo lo que hago es muy poco vendible o no. O platícame por qué no... ¿Cómo es un proyecto de los tuyos al que más te gusta y por qué no se puede vender?
Sí, mira, Sacil, o sea, digo, ACME es muy enfocada al arte contemporáneo, o sea, y Sacil, o sea, ella ya su trabajo como artista, pues es exactamente esa pacheque es del arte contemporáneo. A ver, por favor, platícanos un poco de tu obra.
Sí, ¿sabes qué me ha pasado con el paso de los años de hacer ACME? Y de entender como este otro lado, como de cómo funciona el mercado y demás, que me parece súper interesante y me encanta poder ser una plataforma para artistas. Pero lo que me ha pasado para poder sobrevivir es que he tenido que separar mi chamba casi casi de la Ciudad de México, del contexto de las exposiciones de galerías. Como que yo ya ahorita básicamente, por ejemplo, como dentro de 10 días me voy a Guadalajara y estoy yéndome a trabajar al campo en medio de la nada.
¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces en el campo?
Estoy empezando un colectivo desde hace 2 años con un amigo muy querido, que los dos traíamos esta cosa, ya no podemos más con el estudio, con la ciudad, con la presión del mercado, lo cual es raro porque por un lado yo lo creo, pero por otro lado necesito escapar de ahí como artista para poder, porque siempre me pasaba, por ejemplo, ahorita que hace 4 días que terminó ACME, que me daba un bajón como después de haber visto tanto, o sea, yo vi sí, los claro. 1800 portafolios que llegaron, 1800, que es muy interesante, pero de repente como artista es como si a ustedes les tocara ver 1800 propuestas de claro. dibujantes y caricaturistas.
No,
o sea,
claro.
En que claro. te enriquece mucho, pero también te drena.
Te abruma. Te o sea, perdón, sí, sí. Es que ahorita me acordé, tuvimos una experiencia así, Trino y yo, cuando fuimos hace varios años a la feria esta famosa del cómic, la de Angoulême en Francia.
Sí.
Y fue esa mezcla justamente entre la maravilla de estar viendo exponentes muy chidos y también fue aplastante. O sea, dijimos, es que es demasiado. Nosotros ya no tenemos lugar en el mundo del cómic. Sí, sí, o sea, sí, somos sí, unos sí. insectos miserables.
Y es que además, lo que ves ahí, al menos en esto es lo que me pasaba. No, sí, porque de repente cuando ves los libros y las revistas dices, ah, yo puedo hacer esto, eso es muy fácil. Pero luego vas a una exposición de la chamba y los ves los formatotes en los que están hechos y ves la, o sea, lo meticulosos que son y dices, nunca voy a lograr esto. O sea, está muy bonito en un libro, se lo hicieron muy bien, lo hicieron chiquito para verse en el, pero cuando ves el original dices, hay algo que te agobia, te abruma y dices, yo estoy en el camino incorrecto, debe haberme puesto a chambear más en la técnica, en etcétera. Sí, claro. No nomás es papel y acuarelitas como es lo que está aquí atrás, sino que es, wow, lo que le empiezan a meter los artistas. Entonces, yo sí te creo que acabas después de esto de Acme, que cada vez está, y no nomás lo de Mako, perdón, que cada vez está haciéndose mucho más mainstream, ¿no? Súper fuerte. Vas a miles de exposiciones de galerías, no nomás lo que tú viste, y te quedas, yo creo que como petrificado, ¿no?
O sea, me imagino todo. Que cuestionas entonces cuál es tu papel como artista, ¿verdad?
Sí, o sea, digamos, como tuve como una primer crisis de este tema hace como 5 años, o sea, terminando Acme fue del, ¿y yo? O sea, como, ¿y yo de dónde parto ahorita? Además, por ejemplo, ahorita acaba de terminar Acme, tenemos como 2 meses de pseudo break y arrancamos con la siguiente edición. Entonces, de repente me daba mucha ansiedad como no aprovechar esos 2 meses para retomarme y ya lo logré. ya logré, pues hago esto, o sea, como que tuve que hacer mi proyecto de arte fuera de este formato, fuera de esta ciudad, casualmente, o sea, tuve que volver a salirme y regresarme a Jalisco, y el tipo de proyectos que hago tienen que ver más con acciones medio performáticas, video. Sí hacemos también esculturas, pero de otro tipo. Si quieren, luego les comparto un poco. Yo estoy muy contenta con el proyecto.
Pero, el campo ahí, ¿qué papel juega en lo que estás haciendo?
Fundamental. O sea, digamos que el campo condiciona el tipo de obra que vamos a hacer. Si es época de lluvias, vamos a trabajar con el agua y con el río. Si es época de secas, vamos a trabajar con el viento y con el polvo. También estamos mucho como desarrollando técnicas más que artísticas rurales. Es decir, estamos aprendiendo técnicas de construcción con piedra seca para hacer bardas, entonces eso lo usamos luego para hacer esculturas. O estamos aprendiendo a hacer pisos de ladrillo como lo hacen los rancheros y con eso luego queremos plantear como formas más estéticas en medio del campo. O sea, sí, estamos trabajando fuera de todo esto otro que al mismo tiempo estoy construyendo, pero eso me permite como encontrarme en medio de esta locura.
Este rancho es el que conocemos, que está enfrente
del río.
Exactamente, bajas la barranca, subes. Realmente, si hubiera un puente, pues estaríamos hablando de que llegas en 15 minutos, pero haces 1 hora y 15, porque bajas y subes.
Que no haya puente, por favor.
No, ya lo sé.
Feliz me aviento 2 horas.
Es que sí se siente aislado.
Está aislado, pero ves la ciudad, o sea, ves el atardecer, que estás del lado donde no hay contaminación y en la barranca, sí, que es preciosa, y ves enfrente ahí y dices, puta, la mole de la ciudad ya se lo está comiendo, edificios altos y demás, y tú estás en un rancho con un, digamos, fotomural enfrente de la industria y de la ciudad ahí, que eventualmente crees que está ahí luego, pero en realidad estás lejísimos.
Sí, entonces, justo nuestro colectivo de arte se llama Aquí Lejos. Y un poco surgió de esta cosa de aquí andamos, pero lejos, ahí está, pero sí.
Ajá, qué maravilla, porque obviamente te también como vives y estás en la Ciudad de México, en una zona que es Santa María de Ribera, como me platicaste, que es muy desinficada, ahorita se está volviendo como la colonia de moda, luego vienes a Guadalajara, la Guadalajara está, por eso yo me salí, está ya, no mames, ya no se puede manejar, digamos como antes, etcétera. Y te vas a un lugar que es realmente para estar pensando, para ver qué proyectos, más o menos eso, ese proyecto que estás trabajando, que viene seguidón, ¿hasta cuánto tienes como un plan, digamos, un calendario, hasta tal fecha o nomás es lo que vaya saliendo?
O sea, un poco el propósito del proyecto, o sea, casi como postura artística, política, es cambiar el ritmo, o sea, dejar de tener que tener estos ritmos de producción del arte, de hacer piezas, de, o sea, más bien es darnos el tiempo de caminar, darnos el tiempo de observar y decir, o sea, todo está haciendo proyectos de largo plazo, no tengo ninguna prisa. Ahorita básicamente sí tenemos un plan. Este año queremos tener un portafolio como con 5 proyectos que ya hemos trabajado y queremos empezar a aplicar a residencias artísticas en el mundo, en el campo. Hasta ahí va. No me urge exponer, no me urge vender. O sea, de hecho, te digo, es casi una postura de ya sé cómo funciona esto otro. Ahorita yo como artista quiero ir más lento. Quiero ir más lento, quiero no sentir que si no subo a Instagram todo lo que estoy produciendo significa que no estoy haciendo. Así es como lo estoy contrarrestando.
Está muy interesante.
Pues toda esta otra marabunta que está súper presente en redes, en medios, que qué maravilla, ¿eh? Nomás yo necesito separarme, porque si no, no la voy a armar.
Está buena. Claro. Yo me acuerdo en algún momento que traías un rollo, por ejemplo, de que coleccionabas piedras y les ponías como frases a cada piedra, le ponías algún pienso o algo así.
Sí, es que, híjole, sí, ya llevo un rato en esto. Ese era, más bien como que traía esta cosa de recolectora, pero en la ciudad, y en lugar de poder recolectar en el campo, recolectaba pedazos de banquetas, los lavaba y les iba poniendo a cada uno como cantos mexicas increíbles y luego los iba como devolviendo a la ciudad. Sí, he hecho, o sea, como yo sin el colectivo hice mucha chamba como en escultura, como hablando sobre el tiempo y sobre el instante y la idea como de materializarlo, porque yo estudié cine, pero también te digo, ya ha sido un largo recorrido, de repente se me empezó a quedar un poquito corto todo este trabajo de estudio.
Pues ahorita que dices cine, o sea, me acuerdo que en algún momento tú estabas muy enfocada en video y edición, hasta eras como asistente de algunos artistas, ¿no? O algo
hasta
así.
La fecha. Ese hasta es como la fecha. Mi side job. O sea, amo editar, estudié cine y ya no hago yo muchas piezas de video, digamos, como el videoarte es algo que para mí está un poquito caduco. Pero el video sí sirve para hacer registro de acciones o registro de piezas. Y hago videos para artistas, o sea, colaboro con Daniel Guzmán, he hecho videos para Mario García Torres, o sea, para distintos artistas que saben que sé hacer video, si me buscan todavía, por suerte.
Ah, qué bien. Sale la talacha, pues.
Sí,
la ¿cuál ruta? Ahora que estuviste con todo esto como embebida que acaba de pasar, este torbellino, Maco y demás, ¿cuáles son los artistas o tus nuevas, pues a lo mejor que dices, puta, esta chava o este cabrón está haciendo tal cosa, es de tal lugar? ¿Qué es lo que te...
Debe haber gente muy chida ahí, sí, brotando.
Súper chida. Nada más me da un poco de pena tu pregunta, porque me pasaba en el salón que son tantos artistas que de repente no me acuerdo bien de los nombres.
También.
O sea, como no quisiera quedarle mal a ninguno de los artistas, pero algo que sí les puedo platicar así como en términos generales.
No, ¿sabes qué? Dile a Trino, ¿sabes qué? Que mi equipo de curadores te atienda.
No, pero lo que sí les puedo contar es que cada vez el arte se pone como... O sea, no sé, yo después de tantos años de estar viendo portafolios y propuestas, ya agradezco muchísimo como dos cosas. Lo raro, o sea, hay unas cosas rarísimas.
Sí, ¿verdad? Es un mundo muy raro.
Pero yo lo agradezco, o sea, como que, por supuesto que están los medios tradicionales de toda la vida, que amamos, la pintura es hermosa, pero luego ya hay unas rarencias. Por ejemplo, este año ya hay colaboraciones, obviamente, con la inteligencia artificial, ¿no?
Ah, pues a ver, ¿cómo?
pues ya hay artistas que colaboran para generar una pintura y hay una parte que hace el artista y una parte que hace la máquina. O no sé, por ejemplo, esta vez una pieza que se me hizo muy simpática. Es que aprecio las rarencias y el sentido del humor, que me hagan reír.
¿Cómo no?
Muchísimo.
¿Cómo no?
Una de las piezas que me pareció muy simpática era un celular que iba instalado así en una base prendido. Y era una ficción, o sea, tú te acercas al celular y está corriendo un chat y búsquedas y oyes. Y era una ficción del espíritu de un iPhone 5 que se sale del iPhone y llega al iPhone nuevo de su nuevo usuario y empieza a platicar con él, ¿no?
Oye, está buena.
Maravilla.
Es que a mí siempre es una de las partes que yo, a la hora de cotorrear, o sea, siempre menciono porque me considero bastante aficionado al arte contemporáneo y a mí de entrada es una de las cosas que me estimula mucho ver esta como variedad de formatos. Sí. A mí esa cosa me encanta, cabrón. O sea, eso de llegar a una expo y ya antes incluso de ponerme a ver pieza por pieza, esa sensación de que por un lado hay un video, por el otro hay una especie de chango de plástico colgando de un cable. Exacto. O sea, ese tipo de, o sea, esa mezcla de entrada, yo digo, wow, o sea, está va a estar súper divertido esto.
Por supuesto que siempre está, y es muy válido esta crítica, de eso lo podría haber hecho mi hermanito, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa con el arte contemporáneo? Y yo siempre lo que digo es sí, pero no lo hizo tu hermanito, y hay que llegar con la apertura de decir, bueno, aunque lo podría haber hecho tu hermanito, ¿qué está contando, no? O sea, como, por ejemplo, había otra pieza que me gustó mucho ahora en el salón, que era una máquina dispensadora como estas de refrescos o de papitas, que sí servía, pero lo que tenía dentro esta máquina dispensadora eran puras réplicas de figurillas arqueológicas del Museo de Antropología. Entonces, estaba llena de estas figurillas y la podías usar, y en el momento en que elegías tu figurilla, caía, se rompía y te llevabas tus vestigios. Eso era lo que te llevabas. Se me hizo muy bonita. O sea, era como una especie de pieza performática. Estaba muy bonito el objeto y además, pues eso, te ibas llevando tu pedacera en lugar de la pieza de arte, ¿no? O sea, me gustó. Cosas
está
así.
Está padrísimo eso, está padrísimo.
Bendita pachequesca.
Sí, sí, sí. Me asusta o me preocupa mucho cuando dices que crees que el videoarte está como pasado de moda. ¿Por qué?
Ya que lo solté, me sentí mal porque no estoy diciendo el video, ¿eh?
No.
Pero la idea de producir, y eso es una cosa muy personal y a lo mejor aparecerá quien me diga, yo siento que el videoarte tuvo una vida que fue corta. Yo no veo ahorita mucho en las propuestas como videoarte. Es que el videoarte es pensar en una pieza, no sé cómo explicarlo. O sea, como que ahorita el video se usa para hacer registro de una acción, que es la pieza, o de un performance, pero ya no tanto como la pieza en sí. No sé por qué, pero a mí tampoco, o sea, no se me ocurriría cómo trabajar desde ahí. O sea, como que ya prefiero hacer cine o hacer un corto. O sea, como que el videoarte medio se me quedó en medio de los dos mundos y a mí no he encontrado, a pesar de que el video es mi lenguaje como original, no he encontrado ahí como lo que yo quiero hacer, por lo menos. Y tampoco he encontrado muchas propuestas ya en el arte como de videoarte como tal.
Digo, a lo mejor no tiene que ver con estrictamente con este gusto que estás diciendo, que ahorita no está tanto en el video. A mí me pasa algo que también me siento un poco culpable a la hora de estas expos con muchos formatos. De pronto siempre veo por ahí colgados, como una de las tantas cosas, algunos audífonos, como para que tú llegues y te pongas el audífono y algo pase. O sea, a mí lo que me pasa con eso es que rara vez los agarro. O sea, porque me pasa como cuando estás en una fiesta y quieres estar en el puro small talk. Y si alguien te quiere llamar y llevarte a un rincón para platicarte cosas, yo no me gusta. O sea, entonces siento un poco esa cosa de los audífonos, como que me están pidiendo algo ya, que me están forzando a irme a un rincón a ponérmelos. Y digo, a lo mejor ya es necio yo, ruco, ¿verdad?
No, y además venimos de una pandemia y ya estamos todos preocupados con todo lo que podamos tocar, que lo haya tocado quien sea, ¿no?
Sí, pero ojo, nomás no confundamos video con videoarte. El video está en todas partes, o sea, el video está en las expos, por eso es lo que digo, o sea, video.
A ver, ¿cómo distingues? ¿Cómo lo distingues?
Yo lo alcancé a ver. Porque no me lo había planteado, pero el videoarte es una pieza.
Según yo, de lo que te entiendo es que el videoarte ya es algo que planeas y lo quieres dar tu visión del arte a través de eso. Y lo que hay de video es una especie de representación del arte sin necesidad de que tengas un objetivo. Simplemente estás como replicando algo para que lo más sea una cuestión estéticamente visual, pero no con un objetivo que tenga esta idea de que te estoy sorprendiendo porque desde mi guión estaba... No, esto está muy, muy al día a día. No sé si es así, pues.
No. Necesitaría un poco para pensarlo, pero sí hay una diferencia. Ahorita se usa muchísimo el video, muchísimo, ajá, pero no es videoarte como tal. Sí. Es usar el video como un medio para registrar otras expresiones. Y el videoarte es en sí mismo como la expresión. Es como de voy a hacer unos recortes, como si el video fuera una pintura. Así es como ya no se trabaja. O sea, el video ya se usa como medio para mostrar otras cosas, para mostrar otras obras, acciones de los artistas, etcétera. Un poco esa es la diferencia.
A ti te siempre, por otro lado, te ha atraído la cuestión performática en algún momento, ¿no? O sea, ahorita me acordé, creo que sí es tuya, ¿no? Tenías unas gentes llorando, ¿no? En una exposición.
Sí.
¿Sabías eso, Trino? ¿Sabías, Trino, eso? Tenía yo unas gentes llorando.
O sea, en vivo llorando.
En vivo.
Los contratabas.
En el MAS, en una inauguración, pusimos como, bueno, actores, pero vestidos de guardias de sala, y en todas las salas, eran unos berreos, y ese era el performance, eran plañideros.
Qué bueno está eso.
Los guardias de la expo llorando.
Sí, sí, así.
Saquen sus propias metáforas.
Exacto.
Está padrísimo. Está muy bien, porque obviamente hay en esto encuentro muchísimo jugueteo, que es lo que precisamente me sigue a mí atrayendo del arte, que es que te va sorprendiendo y que dices, no mames, tuvieron que contratar los vestidos de guardias y te está haciendo un efecto, o sea, porque no sé en qué momento psíquico, físico vayas a ver de esto, que hasta conectas, que dices, ay, qué tristecita, cabrón.
No, pasaba que se acercaba gente del público como a consolar a la señora de todo bien, increíble. Y un poco era eso, nomás como con romper con la experiencia de ir a una inauguración donde todo el mundo anda como en el small talk y siendo visto, y de repente los guardias de sala en un berreo que hasta se hacían silencios.
Oye, supongo que a una parte del grado de dificultad en un momento llega a ser justamente esta parte del show, de las inauguraciones y de las fiestas y todo eso. Supongo que llega un momento en el que quedas agotado, ¿no? O sea,
agotada. O sea, yo hoy es el primer día en que salgo de la cama. Es que, a ver, el salón acabó el domingo. Acabó el domingo a las 10 de la noche después de... O sea, lunes y martes yo soy un chef cama que no quiere pensar en nada y ya poco a poco me voy recuperando.
Es que sí, o sea...
Es mucho alcohol, mucha chamba.
Sí,
tener que estar así de bienvenidos, que me encanta, pero también, o sea, sentí así como una especie de bajón de tacha, como dicen, de que todas mis endorfinas quedaron ahí.
O sea, porque además de que digo, es parte del, digamos, de la bohemia, de que los artistas, como a muchos grupos, les encanta el reventón y este rollo, también me da la impresión, o incluso a veces me lo han dicho directamente, que como que a veces se hacen conectes en este tipo de fiestas o inauguraciones, como que sí es un lugar en el que también se prolonga la chamba también.
Sí, es que todo está pasando al mismo tiempo. Es lo que platicábamos ahora ya con un mezcal, de que estamos chambeando. O sea, traíamos un mezcal de repente y era como, lo necesitamos para seguir en esta cosa, como...
Sí.
¿Sabes? Es como la mezcaleada es parte de la chamba.
Oye, qué buena chamba, yo quiero eso.
Pues vengan, los invito a mi chamba. Oigan, de verdad, me encantaría que el siguiente año vengan a salonarme tiempo. Sí. Les voy
Llévame,
a mandar...
Trino.
QRs y la fregada, porque andamos muy modernos, para que vengan, por favor.
Sí. ¿Cuáles QRs? ¿Cómo que los QRs? ¿Qué pasa?
Para que en tu celular ya vayas.
Para que llegues y le hagas así y te dejen pasar.
Exactamente.
Yo sí quiero mi QR.
sí, ya no necesitas boletos, nada, el papel, ya no están destruyendo árboles.
Bueno, usamos pulseritas como de festival, O sea, usamos pulseritas con las que pagas así, porque es tal cantidad de gente, o sea, este año fueron en 4 días 18,500 personas.
Cámara.
Para que se den una idea de la magnitud. Entonces imagínate hacer cobros con efectivo, o sea, como obviamente hay venta de alcohol, de comida, entonces todo lo hacemos como, al principio nos criticaban, pero luego ya vieron que era la única opción, que tú traigas aquí tu dinero y puedas pagar así.
Es que además Ciudad de México ahorita está viviendo un boom de extranjeros, sobre todo del este de Estados Unidos, neoyorquinos y de un nivel, digamos, socioeconómico que les hace... mucha idea de que México, la Ciudad de México sobre todo tiene una vibrota. Este monero que se llama Dan Piraro, señor Pelón, ¿lo conoces?
Sí, vive
ya en Ciudad de México, ahí tiene su estudio, viene temporadas aquí porque está como agarrando esas energías y le gusta mucha de la banda gringa que haya este tipo de cosas, que le parecen que de repente puede ser en Nueva York lo más pedero que pueda haber y lo caro que puede ser vivir ahí. Y acá es baratísimo y ven exactamente lo mismo que en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no?
¿No saben qué gente interesante nos cayó, por ejemplo, como dato? De repente yo estaba arriba en la terraza y de que acaba de llegar Beck.
¡Ándale!
Y luego nos metimos a la cuenta de Beck y subió cosas de Salón Arme. Luego Darren Aronofsky se supone que también vino. O sea, como que de repente...
¡Qué maravilla! Así,
mira qué maravilla. Obviamente sí. Gente del arte, del MoMA, de museos y así. Pero luego llegan ese tipo de figuras. Yo quería ver a Beck, le quería decir qué onda, güero. Era
no, hombre, o sea, es que es un desfile de la raza, de todos tipos. Sí, por un lado, el arte ya es como una cosa muy relacionada en muchos sentidos con el mundo del fashion, ¿no? Entonces de pronto ves gente muy extravagante, muy bonita, muy loca ahí echando show, cabrón, o sea, ¿verdad? Y luego ves artistas muy nuevos ahí posicionándose, ves a los rockstars, o sea, es todo un rollo.
Sí, esa parte más superficial pero divertida de los looks de la gente es como... Sí. De verdad hay unos que se van, o sea, que se ve que duraron 2 horas produciéndose.
Sí, como una boda.
Salón. Sí, de que guau, wow, hasta gracias. Muy divertido. A mí me encanta de repente nomás sentarme a ver pasar este
desfile de
estrafalarios y estrafalarias. Increíble.
Qué maravilla, ¿no? Pero, por ejemplo... para los que nos están escuchando y viven choreros que viven en Ciudad de México, pueden ir ahí a Salón Acme, ahí General Print 30, a ver, ¿hay algo que esté intermitente? Que no hay nada. O sea,
dura 4 días. Digamos que es como la FIL. O sea, es una feria que ocurre una vez al año. Y ahí... para que ocurra 4 días, trabajamos 10 meses intensivamente.
¡Cámara!
Sí. Entonces, sí, claro que pueden venir los radioescuchas, pero en febrero, acaba de terminar. Entonces va a ser hasta dentro de un año, por suerte, pero invitadísimo.
¿Qué lugares así recomiendas? Digo, tú que eres ya así conocedora en Ciudad de México, de que sea algo que valga la pena ir a ver arte contemporáneo.
¿En estos días?
En general, cualquier día, porque ahí viene la Semana Santa y Pascua, mucha gente va a Ciudad de México porque todo el mundo sale. ¿Qué lugares puedes ir ahí como a...?
Pues la verdad...
Montones, ¿no?
Sí, hay un circuito de galerías que son unos espacios maravillosos. Yo, por ejemplo, ayer hice un tour de galerías porque durante ACME yo no puedo ir a nada y todas empiezan a hacer inauguraciones. Hay unas galerías maravillosas en todas las colonias, o sea, hay como una ruta posible que hacer. Y también hay, además de los museos que ya sabemos, el Tamayo, el MOAC, etcétera, hay un nuevo espacio, por ejemplo, que se llama Lago Algo, que está en el bosque de Chapultepec. Recuperaron un espacio que era como un restaurante,
de los 70.
Que estaba medio abandonado, lo recuperaron y lo convirtieron en una especie de centro de exposiciones donde diario hay cosas interesantes y además sigue habiendo un restaurante en el lago. Entonces, ese lugar está chido. Esa es una novedad, Lago Algo. Híjole, es que hay millones de cosas.
Está cabrón, ¿verdad? O sea, y luego, haz de cuenta, en estos días de feria, te puedes volver loco, ¿verdad? Porque eso es al mismo tiempo, está por supuesto Macu, pero luego está Material, ¿no? Que es otra muy grande, está Acme, pero luego hay miles de cosas paralelas y galerías abriendo y visitas a talleres y fiestas y, o sea, te puedes volver loco, aquí en Guadalajara que tenemos el Premaco, que ya se llama, no me acuerdo, Art Weekend o no sé cómo, yo ya con eso yo ya me declaro vencido, porque ya la oferta empieza a ser grande, de muchas cosas al mismo tiempo, y me prefiero retirarme a mis habitaciones.
Oye, pero ahí donde dices en el lago, también está algo de Gabriel Orozco en los caminos y en los puentes, ¿no? ¿O estaba haciéndolo todavía?
Yo creo que todavía está haciéndolo o no me ha tocado verlo. Justo ayer vi una expo de Gabriel Orozco, que hace mucho que como que no lo veía. ¿No saben qué bonita es?
En Curimansuto.
En Curimansuto, me gustó.
Curimansuto está en la San Miguel...
Chapultepec.
Chapultepec. Es una gran galería. Alguna vez hice una tira cómica en donde les hacía referencia, pero como que no lo tomaron mal, como algo gacho, y yo quería ser buena persona con ellos y creo que les caí muy mal, no sé por qué, porque era un ratero además. Entonces yo creo que había una onda de una fama de que de repente hay gente que compra arte que es como dinero o mal habido, pero yo no tenía esa intención. Pero yo siempre que voy, nunca digo que soy yo, que no me quiero que me reconozcan. Sí,
negro.
Porque antes iba a grabar por ahí lo de Netflix, y entonces llegué a ir a ese museo, que está padrísimo. Bueno, esa sala, ese lugar está padrísimo, me encantó. Pero creo yo que Ciudad de México tiene una... Y ahora Guadalajara, lo estoy viendo, porque ahora Hiske me estaba comentando que hay miles de lugares que dices, ¿verdad? Ya está... abriendo mucho camino, sí. Monterrey, por supuesto, también.
Fíjate que este año justo fui, ya tampoco me acuerdo cómo se llama, ya no lo podemos llamar Premaco, así que borremos el pip aquí, pero yo también este año fui, yo creo que hace muchísimo que no iba, imagínate, me aventé un fin de semana de Guadalajara, el lunes ya estaba montando Salón Acme y luego el fin de semana de Salón Acme.
Sí, no, bueno,
lunes,
para...
Este lunes quería nada más llorar, o sea, me desperté así como un pollito triste ya, y ahorita ya estoy mejor, pero estuvo fuerte.
No, y aparte ahorita te toca venir acá al campo y te vas a estar en una contemplación, en otra vibra.
Me van a hallar ahí nomás sentada, de que qué haces trabajar.
Echándote tu leche bronca, tus pajaritos. Sí. Pajaretes, que es leche de bronca con ron, siquiera fuera ron, pero...
Con alcohol, ¿no?
Alcohol
del que se hallan.
Sí. No, qué maravilla, porque obviamente viene para ti, pues esos proyectos que los tienes ahí muy, muy bien planeados y demás, pero sí te veo yo como alguien que no dejas de venir a Guadalajara. Muchos de nuestros amigos... tapatíos que se fueron allá, no nomás artistas, sino gente que son escritores, periodistas y demás, ya como que ven feo Guadalajara, como que ya no quieren regresar y me da mucha tristeza, pero tú tienes esa onda del terruño, además de que tienes que venir a ver a tu mamá, a tus hermanos, todo el rollo, pero está padre, ¿eh? Que no...
Sí, yo cada vez le tengo más cariño, es más, me ha servido mucho vivir acá para volver a apreciar muchas cosas de mi tierra, la verdad, y del campo,
sí.
Y de los ritmos. Y
no nos olvides.
No los olvidaré.
De amanecer y decir nomás, ¡ey! Así ey. Es. ¿Y qué hay que hacer hoy? No, pues sabe. Maravilla esto de que tengas un buen lugar, porque ese rancho que es padrísimo del señor Mayorga, al cual le mandamos un saludo al señor Chava Mayorga, que es un gran artista también, y él creo que lo sabe, pero no lo desarrolla, porque pues obviamente...
Yo digo que es artista de closet.
Sí, total. Sí.
Total, pero lo es, para mí es de los más chidos artistas que hay.
Sí, y nunca quiso asumirse como artista, y es realmente muy genial, o sea, yo tengo dos cuadros de él, dos dibujos, y los atesoro, o sea...
Yo también.
Se me hace un maestrazo, pero
pues... A mí también.
Pero pues...
Pero no, pero él dice que no, vamos diciéndole órale pues, pero en el fondo lo sabemos.
Sí. Qué maravilla ahí.
Luego Trino, no sé si te acuerdas tú de este dato de trivia, chorera, que cuando estábamos empezando a tratar de esbozar la Chora TV, uno de los tantos equipos que Sacil estaba ahí, o sea, en estas juntas, hubo varios como intentos que luego ya se disolvieron, y Sacil estuvo en una de estas etapas.
Sí, por supuesto. Estuvimos en casa de Cornelio grabando unas cosas. No, hay
que todo les tengo proceso. Que decir ahí un, perdón, un paréntesis. Estaba bien padre también ese formato. O sea, sí. Ese formato como de salir a la calle, sí, y elegir un personaje y medio ir a donde ese personaje desayuna. O sea, como que estaría bien padre. Digo, no sé si tienen todavía secciones así en
Se intenta, ¿no? Y tocaste o sea, un punto sensible, sí, para la.
Perdón.
O sea, no. Porque sensible, es verdad. O sea, nosotros sentimos que sí, de alguna manera, o sea, digo, creo que como talk show, digamos, no me gusta decirle, pero lo digo, como una especie de talk show patito, que eso ya es la Chora, sí, TV, sí. Sí hemos perdido toda esa otra cosa que estás mencionando, y sí lo sentimos como una pérdida, que a ver cómo recuperamos ese terreno en la cosa más sueltita, como de salir a lugares y más reality.
Sí, y como que se pudiera incluir en el programa, ¿no? El momentito de nada, esta caminata con Cornelio, sí, o sea, estaba, sí, bien chida.
Es que es así, la bronca en trabajar en una cuestión de televisión es, por muchos sentidos, es, primero, la calidad del audio y del video tiene que ser como excelente. Ya. Se fijan mucho en eso, pero además, el podernos ellos proporcionar un equipo que para poder salir es casi imposible por cuestiones sindicales, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de demás. Entonces, si tuviéramos ese equipo, pues digo, a lo mejor no escogeríamos estar ahí en Canal 44, que es un canal que apreciamos y queremos mucho, pero nos dicen, aquí tiene que ser en este espacio, y yo estoy muy constriñido en un espacio que no me siento cómodo estar sentado, cuando lo que yo quiero es salir a caminar, ir con el músico, con el autor, con el chilango que viene y llevar a las tortas ahogadas, pero es escritor, y que nos diga qué es lo que le parece en situ muchas de las cosas.
Sí, o nomás salir. O nomás salir, haz de cuenta, a la banqueta un rato, sí, y estar ahí, a ver qué se siente estar en la banqueta ahí cotorreando, hombre.
Yo me he echado varios de sus programas, los disfruto mucho. O sea, lo que es impresionante es que ese clásico formato televisivo de sentarse a platicar sigue funcionando siempre y cuando los personajes sean interesantes. Me eché uno muy chido que tuvieron con Guillermo y Damián.
Sí.
O sea, lo único que creo es, a lo mejor desligándolo del programa de televisión, pero ¿qué pasa si saliendo de ahí se van por unas tortas y con el celular graban y lo suben en redes? O sea, nomás como ligarlo, sí, de alguna manera. Sí, pero estaría, sí, padre que no lo pierdan.
Totalmente,
sí. Estoy de acuerdo contigo. Creo que era un gran proyecto y ese sigue siendo como nuestro estigma, que lo que queremos realizar y queremos hacer es eso, ir a alguien, con alguien, un artista que además sea muy perro, por ejemplo, si sabemos que Damián Ortega es un gran cocinero, ir a su casa, que nos cocine mientras...
Eso, y darle un giro, qué padre, de que hagamos, sí, una pasta, Damián, estaría chidísimo.
Sí, y sí. Y ese es el concepto que queremos hacer en el futuro, pero nos cuesta muchísimo trabajo lograr esa... admiramos muchísimo a la gente que tiene el recurso en Estados Unidos para poder lograr ese tipo de cosas, y nosotros lo que queremos es salir. Esa es la neta, o sea, yo quiero...
¡Que déjenos salir!
Sí, o sea, quiero ir a la isla de los Alacranes a echarnos una chela con un cineasta ahí, que nos platique desde ahí, ver Chapala, y que nos esté platicando qué película podríamos hacer ahí, etcétera, ¿no?
No. Entonces, lo suelten, es una gran idea, me encanta. Sí. Y más bien, no digan que es una pérdida, está en paréntesis y ahí va.
Sí, pues justamente uno de los que siempre recuerdo con cariño cuando lo veo de casualidad es justo de esa etapa que dices, cuando hicimos un paseo por la casa de mi jefe, que había fallecido, y todavía estaba la casa en pie, porque se demolió todo, pero entonces veías una casa ya semivacía, medio en desmantelamiento. Íbamos recorriendo los cuartos y hablando ahí de... Por ahí estaba tu hermano,
tocando.
Chavo nos tocó. Ahí, porque estaba, era su cuarto de ensayo, estaba ahí al ladito.
Creo que ese salió muy, muy bueno, o sea, sí. Entonces sí me da...
Ay,
sí,
me encantaría ver esos, ¿ahí los tienen por ahí?
Debe estar ahí en YouTube, sí, claro.
Ya. Está, y vimos ahí la casa y todavía... Lo bueno es que esos arbolazos que hay, estas ceibas maravillosas,
ahí siguen,
por supuesto. Entonces, de alguna manera, eso, cuando tú hiciste el proyecto con nosotros, era nuestra tirada y era, obviamente, estábamos muy contentos con poderlo hacer así, pero Pero mira, la vida nos da esas segundas oportunidades. Tú ya estás en Salón Acme, ya lo tenías como un proyecto. Neta, llevas un chingo con eso, ¿eh? O sea, ¿cuántos años?
O sea, esta fue la edición 11, pero también recuerden COVID, dejamos de hacer... O sea, en realidad, la primer convocatoria abierta salió en 2012. Wow. O sea, que ya llevamos 12 años.
Sí, es un chingo. Sí. O sea, qué maravilla que ya estás consolidado con ese proyecto y que es un proyecto que lo tuvieron que ir a hacer allá, como todos los tapatíos tenemos que salir del rancho para que te reconozcan.
Pero sí, regresaremos.
Sí, todos tienen que salir para que luego regresen y me platiquen cómo es el mundo exterior.
Vengan, por favor, ¿verdad?
¿Así? Para que le platiquen al tío que va a estar sentado con su cobijita ahí, escuchando. Y dígame, ¿sigue la latinoamericana? Sigue, tío, ya muy bien, tío.
Exacto.
Nunca le has dicho tío a Gis, ¿verdad? En tu vida.
Creo que desde que tengo 2 años le digo
his. Sí, cierto. No me dices ni pelacuas, ni vago imperial, ni molusco.
Querido.
Y his, claro, obviamente. Pero eso a mí me da mucho gusto que hayamos platicado el día de hoy, que tengas este proyecto.
A mí también, oigan. Sí. A mí que te digo que me impone la tele... Con ustedes sí lo haría. O sea, si en Guadalajara me invitan a ese formato,
claro,
sería con las únicas personas con las que iría.
Es más, o sea, digo, vamos a hablar de lo que pase ahí, pero llévate por ahí para, si se puede, que ahí mismo en vivo nos diga, por favor, salgan a la calle más, señores.
Ah, va.
Están chafeando.
Ahí sí, regáñanos ahí.
Ahí hay que soltarlo como casual de, oigan.
Sí. Digo, aunque creo que los de la tele nos están escuchando ahorita, porque esto es radio, de todos modos hay que decírselos ahí para decir, oigan, apóyennos. Sacil, se nos fue el tiempo. Me da muchísimo gusto haberte tenido en el programa nuevamente.
Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Para mí también un gusto, se me fue rapidísimo.
Sí.
Qué padre.
Sí, pensé que te iba a acomodar el formato de radio porque como que da chance de explayarse un poco más. Y ahorita que andas en este rollo del slow art y slow living.
Pues me encanta eso, slow art. Eso es lo que
además hacer. Esto se ve en YouTube, en el programa, en el canal de La Chora Interminable. Entonces, o sea, sí, como siempre... Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Bienvenida cuando vengas a Guadalajara. Aquí nos echar unas tortas ahogadas.
Por
y acá,
favor.
Pues, estila el tequila. Si tú quieres el mezcal, de acuerdo.
No, a mí me gusta más el tequila. Así que nos echamos unos tequilas.
Eso. Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues, como siempre, agradecemos la producción de Gabo Casillas. Como siempre, ahí estuvo el señor Guara. Y señor Pelón, despide esto que realmente estuvo sensacional.
No, pues me quedé con ganas de empezar ya a organizar mi ida a Acme el año que entra. Ahí me vas explicando, Cecil. Y por favor, choreros, pues pongan atención los que estén ahí en Ciudad de México. Hay mucha cosa para hacer y para ver. Y en general, pues, o sea, el arte contemporáneo es una cosa muy estimulante. O sea.
Gracias, Cecil.
Sí.
Gracias, nos vemos.
Abrazo.
Hasta luego, compañeros.
Chao.
Adiós.
Bye.
Muy bien.